Muy buenas tardes, 6:40 en la tarde, hora montaña, transmitiendo desde la ciudad de Alamogordo. Nos ha caído un poco de lluvia en estas horas, así que está un poco refrescante, pero aún el lugar está sofocante también. Bueno, como se dice, verso sin esfuerzo. El asunto es este, que en esta tarde muy hermosa vamos a continuar con algo que hemos estado hablando sobre eventos proféticos que han ocurrido en el pasado y que hay un paralelismo con la historia presente. Y a veces estos paralelismos se repitieron en los días en que Jesús de Nazaret estuvo aquí durante su corto ministerio hace unos 2000 años atrás y lo dejó todo preparado, podemos decir, para su glorioso retorno. Lo cual hemos y podemos asegurar por la misma palabra y conforme a las cosas que se han cumplido ya y conforme a los eventos que también están sucediendo entre las naciones de la tierra, lo cual hemos hablado numerosas veces, podemos decir que su retorno a esta tierra está a las puertas. Y sabemos ya que una de las señales más importantes, si no la más importante, pudiéramos decir, es el retorno de Israel como nación en su lugar entre las naciones de la tierra. Yo esta mañana desde el púlpito hice un comentario porque se celebra en estos días, ¿no?, la independencia de esta nación. Y hay una observación muy curiosa, pudiéramos decir. Pero ya como hemos dicho antes, no creo que en la historia profética haya coincidencias ni casualidades, ¿no? Yo creo que Dios todo lo designó con un propósito, simplemente porque Él mismo declaró que desde el principio Él estableció el final. Quiere decir que Dios ve las cosas fuera del tiempo y espacio creado por Él mismo. Por eso es que Dios es eterno. Y por eso es también que Él se identifica como el yo soy, o sea, un presente continuo que no tiene principio ni tiene final. Y es la manera en que podemos entender a Dios con nuestra capacidad limitada que tenemos, pero por la gracia de Dios y por el mismo Espíritu de Dios tenemos la mente de Cristo, si hemos nacido de nuevo del agua y del Espíritu, y por su gracia nos ha llenado de fe y de su Espíritu Santo, entonces podemos decir confiadamente que tenemos la mente de Cristo. Aunque estamos en cuerpos corruptos, aunque estamos todavía formados de esa naturaleza del polvo de la tierra, del soplo del Omnipotente, pero era una naturaleza caída. Como he comentado anteriormente, ese cordón umbilical, pudiéramos decir que estaba conectado a Adán y a Eva, fue cortado en el momento en que ellos desobedecieron el consejo y las instrucciones de Dios. Y eso, pues, tendría que ser restaurado. Y la labor de Jesús de Nazaret, el Hijo de María, el Hijo de Dios, ha sido entonces recuperar lo que se había perdido, lo que a Adán, el primer Adán, perdió. En cierta manera podemos ver a Jesús como el segundo Adán, que todo lo recupera, pero a un precio que no podemos entender. Tuvo que dar su propia vida voluntariamente, derramar su propia sangre voluntariamente, porque tenía que ser una sangre mejor que la sangre que fue derramada por Caín cuando le quitó la vida a su hermano Abel. Y esa sangre clamaba desde la tierra por justicia. Humanamente hablando, Jesús tendría que ser humano, pero no podría ser concebido por el hombre. Tendría que ser concebido directamente por Dios, Dios mismo. Y esto ha hecho posible algo que para algunos no es fácil de entender, una triunidad, siendo un solo Dios, se manifiesta como Dios Padre, Dios Hijo, el Hijo del Hombre, ¿no? y Dios Espíritu Santo. Es perfecto al mismo tiempo que cumple con lo que le dijo a Jacob: oye Jehová Israel, Jehová, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Así que no hay problema con eso que Dios estableció. Es asunto de entender que Dios se manifiesta como Dios Padre, como Dios Hijo y como Dios Espíritu Santo, siendo aún así un solo Dios. Pues gracias a Dios porque lo hizo de esa manera, porque nadie ha visto a Dios y ha podido sobrevivir para contarlo. Entonces, a Jesús sí lo pudimos ver. Jesús mismo le dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. Entonces, no nos dejó huérfanos y lo puso muy fácil de entender. En cierta manera, para el que cree como niño, todo es posible. Y le dijo: no os dejaré huérfanos, regreso al Padre, regreso al lugar donde estaba anteriormente, pero no os dejaré huérfanos, sino que os enviaré al Espíritu Santo y estará con vosotros todos los días hasta el fin de esta era, de los tiempos, ¿no? Porque toda la creación está dividida en tiempo, como Dios comenzó el tiempo-espacio hace unos, digamos, 14 mil millones de años, ¿no? Aproximadamente la ciencia más o menos computa, ¿no?, que hace unos 14 billones de años, y no está muy seguro cómo esto ocurrió, pero desde un punto singular que ellos llaman una singularidad, ¿no?, el tiempo-espacio o espacio-tiempo, como lo quieran llamar, comenzó, ¿no? Y ahí pues hay debates, ¿no?, de la nada o qué había detrás de ese punto de singularidad. Pues nosotros creemos que detrás de ese punto de singularidad estaba la mano de Dios, ¿no? Entonces, porque Él sigue siendo el creador, el arquitecto del universo, en toda la creación. ¿Cuántos universos hay? Dios lo sabe. Si hay uno o si hay varios universos, lo que sí podemos decir que hay un punto, así como hubo un punto de singularidad, hay un punto en su creación que Él llamó el planeta azul, ¿no? Y ahí Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Esto es extraordinario, ¿no? Del mismo polvo, de la misma creación, de todos los componentes, ¿no?, que Dios permitió que se crearan después que estaban ya en su proceso, ¿no?, terminados o no. El asunto es que cuando Él decide crear al hombre, ya la Tierra, este planeta estaba terminado completo con su luna, estaba en su órbita con su estrella y con sus hermanitos, ¿no?, los otros planetas que rodean esta estrella. Pero de ese mismo polvo de la Tierra, ¿no?, de ese barro, ¿no?, tomó Él, Dios, y formó un hombre y lo hizo a su imagen y semejanza y sopló en él de su espíritu, sopló de su aliento, y ese hombre que en ese momento estaba como dormido abrió sus ojos, cobró vida y le llamó un alma viviente. Ese es Adán. Entonces, de Adán, entonces Dios forma, ¿no? No hizo a la mujer, a Eva, del polvo de la tierra directamente, sino que permitió que Adán entrara en un sueño profundo, y mientras estaba en ese sueño, él hizo un tipo de operación, ¿no?, en el cuerpo de Adán, y de ahí sacó los cromosomas necesarios para formar a la mujer. Y eso es algo que la mayoría conoce, ¿no? La misma ciencia ya lo ha hablado sobre esto, ¿no? La composición del ADN del ser humano, los cromosomas, cómo la mujer es XX y el hombre es XY. Entonces, si no me equivoco, o sería viceversa. El asunto es que Dios lo hizo todo perfecto, lo hizo todo bien y le dio libre albedrío. Toda la creación de Dios tiene libre albedrío. Los ángeles, su jerarquía, querubines, serafines, seres angelicales, verdaderamente no estamos solos en el universo, ¿no? No estamos solos. Hay una jerarquía de seres que Dios creó, pero a todos ellos le dio libertad, libre albedrío para que ellos decidieran si obedecer y servir a su a su creador o tristemente desobedecerlo como hizo aquel querubín que quizás por la posición que tenía, el rango que tenía entre todos los demás seres creados, concibió en su corazón, dentro de su propio libre albedrío, concibió la posibilidad de dar un golpe de estado y derrocar a su creador, y con un poder de persuasión increíble pudo convencer a una tercera parte, un 33% de los ángeles que Dios había creado, los pudo convencer de que este golpe de estado tendría los resultados que el querubín quería, derrocar a Dios. Imposible. Sabemos entonces que hubo obviamente algún tipo de acontecimiento galáctico, ¿no? En el universo. ¿En qué momento dado ocurrió esta rebelión? No se sabe exactamente, pero fue en un momento en que quedó marcada la creación para siempre, ¿no? Por eso es que cuando Dios habla de la eternidad, estando Él en la eternidad, todo lo que creó Dios tuvo un comienzo, pero todo lo que creó Dios tendría entonces que existir para siempre. Sabemos que la materia no puede ser destruida, simplemente cambia de estado, ¿no? Hielo, líquido, vapor, para dar un ejemplo que podemos entender. Y en los términos de energía, pues hasta que llega a un punto de energía donde ya no puede dividirse más la materia y está en sus partículas más simples, ¿no? Pero sí sabemos que Dios es luz y esa luz es algo que la ciencia ha tratado de entender, ¿no? Y aún con fórmulas matemáticas, ¿no? Se ha descubierto y se ha postulado, ¿no? Y esto no ha sido cambiado hasta ahora, ¿no? Que no hay nada en la creación que pueda viajar más rápido que la velocidad de la luz, ¿no? Y sabemos entonces que en la inmensidad del universo y de la creación, por lo menos, ¿no? Es tan grande y la expansión es tan enorme, ¿no? Que no se puede contar con los tiempos que nosotros conocemos humanamente hablando para poder definir entonces el tiempo que tomaría de ir de un lugar a otro en esta vasta extensión del universo. Por lo tanto, se ha acordado utilizar la velocidad de la luz, ¿no? 186 mil millas por segundo, si no me equivoco, ¿no? Y esa es la velocidad en la cual pudiéramos decir que los ángeles y los seres creados por Dios que habitan en esa expansión o que pueden viajar y atravesar por esas puertas en esa expansión. No digo puertas porque no habría otra explicación para poder cubrir distancias enormes que ni aún viajando a la velocidad de la luz se podrían realizar en años humanos, humanamente hablando. En el principio, el hombre fue creado para subsistir y de alguna manera seguir subsistiendo eternamente, y creemos que los medios que dio Dios para que esto en un momento dado iba a ocurrir fue con el consejo de Dios de que había un árbol de la vida y cuyo fruto iba a activar, sería el catalítico para que se completara entonces esa vida eterna, ¿no? Como seres humanos que fueron creados, como Adán y Eva, como estamos nosotros en estos momentos. Y sabemos que el día en que ellos pecaron porque desobedecieron, habiendo otro árbol, ¿no? Que producía un fruto, el fruto del conocimiento del bien y del mal, fue utilizado esta instrucción de parte de Dios para probar el libre albedrío del ser humano. Teníamos que ser probados y Dios nos probó de esa manera, lo cual el querubín caído, se podrá imaginar entonces, intervino de alguna manera legal, pudiéramos decir, sin empujar a nadie, ¿no? Aunque en la historia judía hay una referencia al momento, esto lo estoy repitiendo de algo que escuché en la historia judía, ¿no? La manera en que la serpiente, digamos, no la serpiente antigua, ¿no? Ese ser híbrido que podía hablar con el ser humano, pero no era humano completamente, ni tampoco era un animal o una bestia, ¿no? Que no puede razonar. Este ser híbrido, pudiéramos decir, esta serpiente también que vino a adoptar el nombre de aquel que la adoptó a ella, ¿no? Porque de ahí también la serpiente tuvo que ser tratada de una manera severa y ya Dios decretó que se arrastraría sobre su vientre, ¿no? Por toda su existencia y lamería el polvo de la tierra, pero no era así. El punto es que en esa conversación, dicen los judíos, se llegó al momento en que Eva, quizás ignorantemente, ¿no? Piensan alguno, porque no había malicia en Adán y Eva, no existía la malicia todavía, solo existía el poder obedecer o desobedecer sin malicia, era asunto de obediencia nada más. Entonces, en la conversación que tiene Eva con Nahar, si no me equivoco, la palabra de este ser híbrido era Nahar, refiriéndose a la serpiente, llega un momento en que en la conversación Eva dice: no comerás de este fruto, ¿no? Ni tampoco lo tocarás. Ese no tocarlo, quizás es la referencia que estos que interpretan esto de esta manera, que es algo gracioso en realidad, porque no aparece en la Biblia esto, pero el comentario es algo gracioso, aunque no hay ninguna gracia en esto, ¿no? El asunto es que este Nahar empuja entonces a Eva. Eso, cuando dije sin empujar a nadie, el libre albedrío tiene que ejercerse completamente sin empujar a nadie. Me acordé entonces de esta anécdota de los judíos donde creen que, o algunos creen que Nahar, hablando con Eva, la empuja y ella accidentalmente toca el árbol o toca el fruto. Y el asunto es que ahí Nahar le dice: ¿ves? No has muerto. Entonces fue engañada. Y esto sí lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Que Eva fue engañada. La responsabilidad siempre recayó completamente sobre Adán. Todo el peso de esta desobediencia cayó sobre Adán. Por eso Jesús de Nazaret es tipificado como el segundo Adán, que obedeció entonces a Dios, obedeció la misión que Dios le dio, ¿no? Dejar su lugar y hacerse hombre, el verbo, la palabra, el logos, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria del unigénito Hijo de Dios. Entonces entendemos de esta manera que Dios estaba haciendo algo al mismo tiempo completamente legal, donde el querubín caído jamás iba a poder justificar nada de lo que él y aquellos que se rebelaron contra Dios podían traer delante de Dios para ganar, pudiéramos decir, su caso en una corte, por ejemplo. Pero sabemos por el libro de Apocalipsis que el querubín caído persiste en acusarnos. Es un asunto que nunca quedó resuelto para él. ¿Por qué el querubín caído y los ángeles, esa creación, no pudo tener una segunda oportunidad, no hubo oportunidad de recibir los beneficios del segundo Adán, de Jesús de Nazaret. En otras palabras, ellos quedaron condenados eternamente y para siempre. Y Dios, que si es luz, tiene que permitir entonces en la misma eternidad un lugar de tinieblas. Y es ahí donde entendemos entonces, proféticamente también hablando, porque los profetas hablaron sobre este lugar, el libro de Apocalipsis habla sobre este lugar, se establece el lago de fuego en una perpetua, en perpetuas tinieblas, ¿no? Y ahí irán a dar en esas moradas, en esas prisiones de oscuridad, irán a dar el querubín caído y los ángeles que se rebelaron contra Dios, pero tristemente el ser humano que fue hecho a imagen y semejanza de Dios irá a dar a ese mismo lugar. Por eso es que Jesús de Nazaret no hace referencia de que allí será el llanto, el dolor, el crujir de dientes, y utiliza una metáfora de un gusano que muerde continuamente, pero ese gusano nunca muere. Eso da a entender que la resurrección que Dios nos prometió a nosotros por lo que Jesús de Nazaret hizo, dándonos cuerpos de glorificación, cuerpos para vida eterna en el lugar de la eternidad con Dios, con el Padre, también significó que los que murieron entonces sin Cristo tendrán que resucitar también. O sea que hice el comentario, la materia no puede ser destruida, cambia de estado. De la misma manera, cuando el espíritu y el alma salen del cuerpo, esas personas que resistieron a Dios, no le quisieron creer, era todo lo que tenían que hacer, creerle a Dios y recibir la obra de rescate que Dios establece a través de Jesús de Nazaret. Y nos dijo, hay que nacer de nuevo. He aquí el cambio de estado. Hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu para poder recibir ya sea un cuerpo de glorificación si creímos o un cuerpo para aquellos que no quisieron creer, pero será un cuerpo de muerte. ¿Por qué es de muerte? Porque irán a dar a un lugar de tinieblas y no podrán ver a Dios jamás y estarán ahí recordando que pudieron haber escapado de ese destino y no lo hicieron porque no quisieron creer. Por eso es tan importante permitirle a Dios que trate con nosotros. Y dice, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Entonces, eso es asunto que es tan importante, pero a la vez es tan difícil cuando no se puede recibir en la manera de que podemos creerle a Dios y cedemos nuestro libre albedrío y le creemos a Dios voluntariamente para que ocurra esa transformación. Es difícil en el sentido de que estos cuerpos ya están modificados para resistir a Dios. Una vez el cordón umbilical fue cortado en el Edén, estos cuerpos automáticamente habrían de resistir al Espíritu de Dios durante toda su existencia. Tenemos que vencer esta situación para poder creerle a Dios. Por eso es que Jesús hace la metáfora y dice, como niños, ¿no? Es necesario creerle a Dios. De esa manera podemos ser justificados, porque entonces se convierte una acción basada en la fe, no en el razonamiento, la lógica, no en que nosotros hemos hecho cómputos en nuestra mente para determinar que me conviene entonces la salvación. Aunque podemos hacer cómputos para llegar cerca a esa determinación, pero no trabaja así. Tiene que ser completamente por la fe. Resistimos lo que somos, ¿no? Al mismo tiempo que estamos resistiendo a Dios y llegamos a un punto medio en que cedemos y le decimos a Dios, creo en ti, ayúdame. En ese momento ocurre un desgarre, ¿no? Interno, ¿no? Que para el cuerpo fue una pérdida, pero para el espíritu y el alma fue una ganancia. Entonces, este lugar de tinieblas está en la misma eternidad que no fue creado para nadie. En realidad es que el querubín caído forzó esta situación y no tendría otra segunda oportunidad. Y los ángeles que se rebelaron contra Dios, obviamente les ocurrió lo mismo, pero no así a nosotros, el ser humano. Dios nos dio una oportunidad, pero tienes que aprovecharla en esta vida, porque una vez salgas de esta vida, no podrás. Está determinado al ser humano morir una sola vez y después de esto los libros serán abiertos. O sea que la idea de la reencarnación, como algunos creen, sería muy práctica, ¿no? Porque el ser humano estaría reencarnando en diferentes vidas hasta llegar a un nivel de perfección, ¿no? Pero no trabaja así, porque entonces en vano moriría Cristo. Además, eso es algo que no tiene mucho sentido en la práctica, especialmente cuando hay algunos que piensan que el ser humano puede reencarnar en otro estado, en un estado animal, irracional. Entonces otros piensan que todos estamos ligados en la misma naturaleza, a las plantas, a los árboles, al agua, al espacio, a las estrellas, a toda la creación. No, la misma creación, número uno, está gimiendo, ¿no? Por una redención, para que se restaure la dirección de la creación, se restaure la dirección del universo. Que algunos creen científicamente que esta expansión que el universo lleva le llevará a su propia destrucción en un momento dado. So, la misma creación gime para que tenga otro final. No tenía que ser así. Este universo no tenía que expandirse de tal manera que iba a producir su propia destrucción en un punto dado de tiempo y espacio. No. No tenía que ser así. Dios creó todas las cosas buenas para bien. Si hizo un universo o haya hecho multiuniversos, todos tendrían un tiempo y una existencia feliz que nunca tendría final. Pero por causa de lo que el hombre hizo, todo esto se echó a perder. Pero comentando y repitiendo lo que dije anteriormente, entonces podemos decir bíblicamente que no estamos solos, que hay una jerarquía de seres creados que pululan, ¿no? Llenan y están en las regiones celestes, ¿no? Nosotros estamos limitados con estos cuerpos físicos, pero esa creación angelical no está limitada, salvo a que nadie puede viajar hasta el momento más rápido que la velocidad de la luz. Y Dios es luz. Y los ángeles son emisarios de luz. Entonces, el apóstol Pablo también hace una referencia que aún el querubín caído puede vestirse o disfrazarse, dirían algunos, como ángel de luz. Por lo tanto, pueden viajar a esas velocidades extraordinarias en la expansión del sistema solar, de nuestra galaxia o de las galaxias que estén de por medio. Pero sabemos claramente que hay diferentes lugares en la expansión. El apóstol Pablo habla de un primer cielo, habla de un segundo y tercer cielo. So, entendamos que esto está dividido. ¿Cómo los ángeles pueden viajar por distancias tan enormes? No, pues entendemos que hay puertas. Jacob, en sueños y visiones, vio una escalera que estaba conectada entre la tierra, en nuestra atmósfera aquí, y una puerta en los cielos, donde había ángeles que ascendían y ángeles que descendían a la tierra. So, podemos decir que hay puertas. ¿Dónde están esas puertas? En realidad, Jacob lo descubrió por accidente, según él, porque le dio grande temor y le cambió el nombre a ese lugar que de hecho se llamaba Luz. Entonces, le cambió por nombre a ese lugar y le puso Bet-El, casa de Dios, y dijo, esto es un lugar muy terrible, ¿no? Por lo que vio. So, por lo menos pudiéramos decir que Jacob llegó a localizar una de esas puertas, ¿no? En la existencia. So, los ángeles conocen dónde están estos puntos, ¿no? Algunos tratan de explicarlos como wormholes, ¿no? Como lugares donde se desplaza el tiempo-espacio, ¿no? La fibra de lo que no se ve, ¿no? Pero no quiere decir que no hay nada. Hay fuerzas gravitacionales que están dejándose sentir, aunque no se pueden ver. Y estos ángeles conocen dónde están estas puertas, ¿no? Y tenemos el caso de los profetas que vieron, ¿no? Cómo se abrieron los cielos. Cuando el profeta habla sobre los cielos fueron abiertos, ¿no? Y luego apareció una nubosidad y aparecieron relámpagos y luces y destellos, dice el profeta, ¿no? Fue una puerta que se abrió y por esa puerta entró entonces esta actividad celestial que él más adelante la describe como si fuera una nave espacial, dicen algunos, porque tenían ruedas y una rueda dentro de una rueda y se movían hacia adelante, hacia atrás, en diferentes direcciones, de una manera que no se puede explicar humanamente hablando. Y esas ruedas que él vio eran circulares, obviamente, eran como discos y él quedó grandemente espantado por esta visión, pero claramente él dijo que los cielos fueron abiertos. Al decir los cielos fueron abiertos, una puerta se abrió, como le ocurrió a Jacob cuando vio ángeles que subían y entraban, se desaparecían en el espacio, pero vio ángeles que descendían a la tierra por una puerta, los cielos se abrieron. En este caso, el profeta ve estos movimientos de estas maquinaciones, pueden decir algunos, una máquina que no se puede explicar, que tiene ruedas y ruedas dentro de una, dentro de otra rueda y que se mueven en direcciones que no se pueden explicar y que al mismo tiempo traen con esta misma manifestación destellos, truenos, relámpagos, ruidos y luces de todo tipo. Entonces, no estamos solos, obviamente. Eso quizás ayuda a entender a algunos hoy en día las cosas que no tienen explicación, que se están viendo, ¿no? En el espacio. Entonces, claro, el asunto es que hay que saber que hay ángeles buenos y hay ángeles malos. Esto es triste decirlo, pero hay fuerzas de maldad que están operando en las regiones celestes, dice el apóstol, ¿no? So, no luchamos contra sangre y carne, refiriéndose a que hay luchas que son humanas, ¿no? ¿No? Como David peleó con el gigante Goliat. Pero hay otras luchas en que David estaría luchando entonces contra seres que no se pueden ver. Entonces, o no pueden verse hasta que ellos se manifiesten, como en el caso de Josué, que se le manifestó el ángel del Señor y él necesitó preguntarle al ángel del Señor si estaba a su favor o estaba en contra, porque era una batalla de gran importancia, esas batallas que nos cuentan que Josué le pide a Dios que haga que el día dure más, ¿no? Y el momento preciso llega en que se escribe en la escritura, el sol se detuvo y la luna en su lugar. Imagínese usted, el sol se detuvo y la luna en su lugar para que el día se extendiese de tal manera que Josué pudiera ganar la batalla. Extraordinario. Hoy la ciencia sabe que las fuerzas gravitacionales pueden hacer, ¿no?, que el día se extienda más, porque la Tierra misma no estaría girando de una manera diferente a causa de la fuerza gravitacional de algún objeto que provoque que la misma Tierra gire a la velocidad normal, o sea, gire a otra velocidad menos de la normal para que la luz del sol pueda entonces durar más, pudiéramos decir. Y ya la ciencia se ha atrevido a decir que la velocidad rotacional de la Tierra ha cambiado a través de los milenios y de los millones de años, ¿no? Y conocemos, según la ciencia, que la Tierra puede tener unos 4,5 billones de años de existencia. Sabemos, ¿no?, cómo Dios entonces creó todo esto. Dios creó los sistemas solares, el universo, las galaxias, pero en un momento dado, él mira como el que chequea la temperatura dentro de un horno para saber si la carne está en su punto, ¿no? Le pone un termómetro y sabe entonces cuando todo está en orden, listo para ser utilizado. Así Dios esperó a que la Tierra estuviera en ese punto, ¿no? Y ahora dijo, vamos a crear al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, por eso es que él crea todas estas cosas antes de crear al hombre. Si usted lee en el libro de Génesis, se da cuenta que lo último que Dios hace en el día número 6, usando esta similitud que Dios utiliza, es creó al hombre a su imagen y semejanza. Después de esos 6 días, ¿no?, Dios descansa y ese es el día del Señor. Otros 1000 años podemos decir, ¿no?, cuando miramos hacia atrás la existencia de Adán y Eva, unos 6000 años atrás. Eso quedaría entonces otro milenio y concuerda con el milenio de Cristo, el día del Señor. So, todo esto tiene una explicación, pero estaríamos aquí hablando por horas y horas. El asunto es que, regresando al punto de la conversación que traté de establecer en un principio, ¿no? Digo tratar porque así son estas cosas. La palabra de Dios fluye, ¿no? Por el Espíritu. Y la palabra de Dios no toma en cuenta el tiempo-espacio, sino que es eterna. Pero el asunto es que estamos celebrando en estos días la independencia de esta nación. Y sucede que los libros históricos marcan ese año de la declaración de independencia, ¿no?, de Inglaterra, de los reyes, de la monarquía, ¿no?, injusta, ¿no?, y corrupta de los reyes de Inglaterra. El asunto es que el año que ellos dejaron registrado en la historia para esta declaración de la independencia de esta nación fue el año 1776. Entonces he hablado anteriormente que no son casualidades ni coincidencias, pero son cosas como las teorías que podemos plantear una teoría, un argumento, una tesis, dirán algunos, y luego hay que probarla, ¿no? Pues en las cosas de Dios, el asunto es que Dios no puede ser probado. Para que todo trabaje, tiene que recibirse por la fe. So, no trates de luchar tu salvación en base al razonamiento, nunca lo vas a lograr. Si tú tratas de probar a Dios, si tratas de probar esa salvación matemáticamente, nunca la vas a poder encontrar, porque tienes que recibirla como un niño por la fe. Es como decir, bueno, voy a hacer algo que nunca hubiera estado de acuerdo a hacerlo en ningún momento de mi vida, pero lo voy a hacer por pedirle a Dios que me demuestre entonces sobrenaturalmente, no por prueba matemática ni académica, que Él puede existir en mí, que Dios me ama de tal manera que Él me puede hacer entender, humanamente hablando, que ha ocurrido un milagro que yo no puedo entonces probar. Eso es fe, la certeza de lo que no puedes ver. Entonces, no resistas a Dios, sino que tienes todas las de ganar. Es también, en cierta manera, como un juego al azar, ¿no? Tú no sabes si vas a conseguir los números que te van a hacer millonario, ¿no? Pero lo pruebas como quiera, ¿no? Porque en ese caso puedes perder $5 o $10 o $20 o $1 en algunos casos, ¿no? El asunto es que no tienes en este momento, no tienes nada que perder, aunque sí hay mucho que perder cuando hablamos de la eternidad. Tú no quieres ir a ese lago de fuego. Entonces, prueba, ¿no? Dice Dios, probadme en esto. Dios quiere que lo pruebes, ¿no? No la ciencia. Tenemos que entender esto, porque se nos hace muy fácil pensar científicamente y todo lo queremos probar, ¿no? No, no, no de esa manera. Probadme en esto, ¿no? Entonces, dile a Dios, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Inmediatamente el Espíritu de Dios, que está ya en la tierra, ha estado siempre, ¿no? Y que está presto, listo para tocar a las puertas de tu corazón, te va a ayudar. Entonces te va a llevar a ese arrepentimiento. Porque el arrepentimiento también es algo que no podemos lograr académicamente o maquinalmente, si se puede usar esa palabra. No se puede lograr el arrepentimiento de esa manera. Tiene que ser a través de la fe, reconocer que has hecho mal, ¿no? Escuchar a la voz de tu conciencia, ¿no? Es lo más cerca que podemos llegar, humanamente hablando, de que has obrado mal. Es como cuando Caín mata a Abel. Él, si hubiera dado lugar a la voz de su conciencia, él sabía que había hecho algo malo, terriblemente mal. Pero cuando Dios lo cuestiona, él se hace como el que él no tiene ninguna responsabilidad y miente y piensa cosas que no tenían sentido en el mundo espiritual. Caín había matado a Abel, a su propio hermano, y ese fue el final de esa historia. Él tendría que arrepentirse, pero él decide no argumentar con Dios. Ya Dios le había dicho, cuídate, Caín, porque el pecado está a las puertas de tu corazón. Entonces, de la misma manera, hoy en día tenemos, en lugar de resistir a Dios y resistir al Espíritu, necesitamos dejar ese argumento y reconocer que hemos pecado, que hemos hecho algo equivocado, nos equivocamos. Entonces, dale lugar a Dios. La carne va a hacer todo lo posible. En un segundo va a traer a tu memoria los placeres, los deseos, la vanagloria y todas las cosas que la carne se gana al alma, en cierta manera. La carne convence al alma para que esperes un ratito más, disfrutes un ratito más antes de que pruebes a Dios, en el sentido de que le vas a permitir a Dios que trate con tu vida. La carne se olvida, ¿no? De que el mañana no le está garantizado a nadie. So, te puedes acostar en esta noche y esta noche fue tu último sueño. No volviste a despertar de tu sueño jamás, ¿no? Y perdiste la oportunidad de venir a cuentas con Dios, porque ciertamente tenemos que venir a cuentas con Dios. No hay escape, no hay salida. Es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu para poder reingresar en la familia de Dios y poder recibir y ser partícipes de esa resurrección gloriosa para vida eterna. Si dejas pasar esta oportunidad, dice el que no quiere entender en su corazón, dice Dios no existe porque no lo puedo probar, o Dios no hay forma de demostrar que Dios exista, so prefiero decir ni una cosa ni la otra. o algunos se atreven a decir, no, Dios no existe, sabiendo que la misma creación, como dije antes, habla de un arquitecto, ¿no? Habla de algo superior que puso la ciencia debate con estos argumentos, porque la ciencia sabe que para que estas cosas ocurran al azar, no hay manera de probarlo científicamente hasta el momento, ¿no? Aún la propia evolución que algunos quieren, ¿no? Forzar que el hombre, el ser humano, salió de otro estado animal, ¿no? O de algún microbio, de algún organismo, es algo que en realidad no tiene sentido, porque ya Dios en su creación ha demostrado que Él puso toda esta creación, todo esto que Dios ha permitido que suceda, lo puso en movimiento por el mismo dedo de Dios. Pero, como he dicho siempre, tienes que creer como un niño. No te he dicho que si creyeres, entonces verás la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la mente de Cristo está preparada para ser sobreimpuesta, pudiéramos decir, sin obligarte a ti, sin destruirte a ti. Humanamente hablando, la mente de Cristo por el Espíritu de Dios puede sobreimponerse en ti para que el autor escribiera: tenemos la mente de Cristo. Entonces, eso es una gran ventaja extraordinaria, porque aunque estamos en esta tierra, en este planeta, podremos vencer. Entonces, seremos más que vencedores por medio de esa mente de Cristo en nosotros. ¿Y cómo puede ocurrir esto si no es porque Dios te llena de su Espíritu Santo? Por eso es tan importante que además de haber bajado a las aguas, le pidas a Dios que te bautice con Espíritu Santo y fuego. Y tiene que haber una señal, porque esto no es un juego. No puede ser algo que pueda ser duplicado, manipulado, engañado, equivocado. No, tiene que haber una señal sobrenatural que el mismo querubín caído no puede cambiar, no puede interceptar. Y es esa señal, es que en el momento en que Jesús de Nazaret te bautiza en fuego, vas a hablar en un lenguaje que no entiendes ni tampoco tiene interpretación, porque es un lenguaje no de la tierra, no del lenguaje que salió de la Torre de Babel, ¿no? Que vamos a hablar un poquito sobre eso. Esas son las glosalías que se traducen en griego, ¿no? En el Nuevo Testamento. Entiéndalo usted bien, que las lenguas angelicales no son glosalías. Las lenguas angelicales vienen de Dios, como ocurrió en el monte Sinaí, en el día que se llenaron de espanto porque los truenos y los relámpagos, la nube y lo que ocurrió en el monte Sinaí era más de lo que ellos podían soportar. Pero ahí estaban estos ángeles hablando y cantando, ¿no?, en esas lenguas angelicales. Esa es la señal. Dios nos ha dado acceso, nos ha dado entrada para que podamos recibir esas lenguas angelicales y nos marquen y nos sellen por el fuego de Dios. Y hablaremos en unas lenguas que no tienen interpretación, y por lo menos sabemos que hemos comenzado con el pie derecho, como se dice, ¿no? Hemos comenzado conforme a la voluntad perfecta de Dios. Tal era esa voluntad y tan importante era que cuando la iglesia fue establecida en el primer siglo, los requisitos para ayudar, ministrar, salir, predicar, enseñar, eran estos: ser llenos de fe y ser llenos de Espíritu Santo. Si habían esos requisitos, estaban esos requisitos cumplidos en la persona, aunque no somos perfectos, pero la misericordia de Dios puso esa gloria en barros de cuerpos de barro, ¿no? Entonces lo aceptamos, que no somos perfectos. Jesús le dice al apóstol, bástate con mi gracia, a Pablo, bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces vamos a entender esto, que esto no es nuestro, esto es un favor inmerecido que Dios nos ha dado, es un regalo pero es algo increíble y es algo que no podemos dejar pasar por alto. Si tú quieres terminar esta carrera, ¿no?, en que nos ha tocado vivir en este tiempo, ¿no?, tan difícil en que estamos viviendo, porque la apostasía es ese espíritu que quiere sembrar duda en tu corazón, quiere que tomes el camino fácil, que tomes el camino corto, ¿no?, para poder hacer las cosas que quieres hacer y entender las cosas a tu manera. Pero estamos viviendo en tiempos sumamente difíciles, donde hay que reconocer que Israel ha regresado a casa, Jacob, y que cosas terribles le van a ocurrir a Israel. Pero antes de que esas cosas ocurran, Israel va a construir su tercer templo, la casa de Dios. Y entonces esas cosas van a marcar un capítulo final que hemos hablado y que se le conoce como la semana 70, la última semana de 7 años. Pero esa semana, Jesús de Nazaret dijo, si esos días no fuesen acortados, nadie iba a poder ser salvo. ¿O qué hace Jesús de Nazaret? Él recorta esa semana de 7 años, la divide exactamente por la mitad y establece 42 meses, que son 3 años y medio, y establece 42 meses, que son los 3 años y medio restantes, para sumar 84 meses, que son 7 años. So, esos son los 7 años decisivos donde se juzgará el destino final de esta creación aquí en este sistema solar. De nosotros, el ser humano, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. So, tenemos entonces que llegar, ¿no?, a las puertas, al umbral de este cambio histórico tremendo para nosotros entenderlo, cómo Dios va a cambiar las cosas cuando el hombre es el que las quiere cambiar, cuando las naciones de la tierra quieren hacer un reset y establecer un nuevo orden global mundial, cuando quieren establecer un gobierno donde todas las personas sean tratadas igualmente, justamente, dicen ellos, pero la justicia del ser humano se convierte en trapos de inmundicia ante la justicia de Dios. O tenemos que entender esto, que todas estas ideas no que se están hablando es algo que no se va a poder lograr en realidad jamás, porque el hombre no puede lograr, se convierte en una utopía, no se convierte en un socialismo, un comunismo que no va a tener un final feliz. Y es lo que esta nación, esta generación y las naciones de la tierra, con Europa, con todo lo que está ocurriendo, quieren llevar a la tierra, a las naciones de la tierra, a un nuevo orden, algo global. Y es precisamente el escenario donde Dios va a permitir que el desolador sea lanzado a esta tierra. Y lo dice claramente la palabra, a la mitad de esa semana, en una media hora de silencio, habrá una guerra galáctica en los cielos, donde el arcángel Miguel y sus ángeles van a luchar contra el querubín caído y sus ángeles. ¿Y quién usted cree que va a perder? Obviamente el querubín caído perderá otra vez, y él y sus ángeles serán lanzados, ¿no?, empujados, pudiéramos decir, en este caso, a esta tierra, o sea, en contra de su voluntad. El querubín caído y sus ángeles serán empujados en contra de su voluntad a esta tierra. Si él era el príncipe de este mundo y lo ha sido, entonces regresa a este planeta y haz lo que quieras hacer. Y ciertamente lo primero que va a querer hacer es destruir a Jacob. Por eso se llama del día de angustia de Jacob. Pero esos días fueron acortados a 42 meses, a 3 años y medio, a la segunda mitad de esa semana 70. Y esos 42 meses es lo que se conoce o se debe de conocer como la grande tribulación. Entonces, amados, antes de llegar a ese punto, tenemos que entender estas cosas para poder escapar de la ira venidera. Ni tú ni yo estamos destinados a llegar a ese punto, a sufrir esa persecución final, donde habrá una maquinaria de inteligencia artificial que se perfeccionará de tal manera que esa imagen de la bestia cobrará vida, hablará como un ser humano y convencerá a los moradores de la tierra a ponerse una señal en su mano derecha o en sus frentes. Y una vez hagan eso, ya son y serán reos de eterna condenación. No habrá escapatoria. Y antes de que eso ocurra, el espíritu de apostasía entonces estará en operación como nunca antes, tratando no de convencer. Siempre el querubín caído va a tratar de convencer a la creación de Dios a que Dios se equivocó, a que Dios fue injusto, no, lejos de la verdad. Como él no tiene una segunda oportunidad, él quiere llevarse a todos los que pueda de por medio, incluyendo entonces la obra excelente que Dios hizo en el hombre, aunque el hombre la dañó con su desobediencia, pero no importa, el segundo Adán la rescató y la perfeccionó. Para eso existe la iglesia de Cristo en estos tiempos, y dice la palabra que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Pero no podemos olvidarnos de Jacob, no podemos olvidarnos de Israel. Estamos ligados eternamente y para siempre. Eso tenemos que entender las profecías, tenemos que entender la llenura del Espíritu Santo en nosotros, porque el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, es el Espíritu de la profecía. Se declara claramente en el libro de Apocalipsis, además de otros profetas que hablaron de estos tiempos finales. So, en realidad tenemos todas las de ganar, pero es necesario que esto se haga por la fe. No puede esto hacerse en base de cómputos. Aunque Dios es el arquitecto de las matemáticas, Dios estableció fórmulas matemáticas en su palabra que son la clave para llegar, ¿no?, al descubrimiento. Pero cuando llegamos a ese descubrimiento, tenemos que doblar nuestras rodillas y por la fe aceptar que nos hemos equivocado, porque la suma de su palabra, toda ella, es la verdad. Entonces, amados, cuando hablamos de la numerología, entonces, que es lo que he escrito en el pizarrón, no unos números nada más, recordad que no son casualidad ni son coincidencia estas historias, estas profecías, paralelas la mayoría de ellas, aún paralelas en el tiempo en que Jesús de Nazaret estuvo aquí en la tierra, pero seguían siendo paralelas para nuestros días. Así que entendamos todas estas cosas en base de la fe, y que necesitamos nacer de nuevo del agua y del espíritu, y necesitamos todos los ingredientes que Dios nos ha dado para poder llegar al final de esta carrera. Si estás vivo hoy, si estás viva hoy, necesitas la llenura del Espíritu Santo. Búscala lo antes posible. No te detengas hasta que hayas hablado en esas lenguas angelicales y puedas sentir esos ríos de agua viva que saltan dentro de ti y que apuntan, ¿no?, espiritualmente en tu propia vida hacia la vida eterna. Es necesario nacer de nuevo del agua y del espíritu. Sobiéndolo de esta manera, podemos decir y contar los días como Dios los estableció, desde Adán hasta el segundo Adán, desde el primer Adán hasta el segundo Adán, desde el primer Adán hasta el segundo Adán, digamos 4000 años, 4000 milenios, desde el primer Adán hasta el segundo Adán, desde el segundo Adán, que es Cristo Jesús, hasta nuestros días, otros 2000 años o 2 días, pudiéramos decir, en la numerología de Dios. So, vemos que hemos llegado al cumplimiento de unos 6 días o 6000 años. ¿Qué nos falta? El día del Señor, un milenio o un periodo de 1000 años donde se nos dice en la Escritura que Él reinará literalmente, Jesús de Nazaret, durante esos 1000 años. Después que se completen estos 7 días, estos 7000 años, entonces Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Entonces ocurrirán las bodas del Cordero. Entonces los libros serán abiertos. Entonces, ¿no?, esa nueva creación, ¿no?, se va a manifestar eternamente y para siempre. pero también el lago de fuego se va a llenar de personas, de seres angelicales, de querubines, serafines, todo lo que resistió a Dios, todo lo que se dejó convencer por el príncipe de este mundo, irá a dar a ese lugar. So, si lo miramos de esa forma, vamos a ver algo aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué año Israel comenzó otra vez a fungir, a funcionar como nación? Pues la historia lo dice claramente, en el 1948. So, podemos irnos a los días de Adán, a esos 4,000 años anteriores, comenzando desde Adán, y sacamos los cómputos. Esto nada más se lo estoy dando como referencia, ¿no? Porque es algo más fácil para entender. Sucede que Abraham nace, usted dirá, ¿en qué año? En el año 1948. Si usted sigue sacando las genealogías desde Adán, ¿no? En línea de los hombres, que es como Dios da las genealogías de los hombres, y engendró a tal y a tal y a tal, y este engendró a tal y a tal, y tenía tantos años cuando engendró a tal y a tal, y tenía tantos años cuando murió. Entonces podemos sumar todas esas genealogías y descubrimos, sin mucha dificultad en realidad, que Abraham nace en el 1948. Está bien, ahora vamos entonces hacia atrás un poquito más y vamos a llegar al tiempo en que Dios dijo que ya su espíritu, el Espíritu Santo, no iba a contender más con el espíritu del hombre. Y había gigantes, nefilín, en la tierra. Y hasta hay autores que se utilizan en la Biblia que hoy no tenemos sus libros, incluidos en el canon que llaman la medida de los libros aceptados. Pero el libro de Enoch no fue utilizado por varios escritores que están mencionados en la Biblia, incluyendo a Judas, ¿no? El libro, la carta corta, que se encuentra antes del libro de Apocalipsis. Ahí Judas menciona claramente a Enoch, séptimo desde Adán. So, Enoch nos hace entender otras cosas. Por ejemplo, yo esta mañana desde el púlpito hice el comentario y puedo imaginarme, ¿no?, que las personas piensan, ¿no?, porque esto es algo, no es nuevo, ya yo lo he hablado anteriormente, pero como no lo he hablado siempre, continuamente, ¿no?, cuando digo, ¿qué usted cree? ¿Que las pirámides fueron construidas por hombres o fueron construidas por seres que estaban ahí, aquí en la tierra, antes del diluvio, ¿no? Entonces, el libro de Enoch te ayuda a entender que las pirámides fueron construidas antes del diluvio. O sea, que cuando Dios abrió las fuentes de la tierra y las fuentes de los cielos, las cataratas, ¿no?, de los cielos, como dice la escritura, ya esas pirámides habían sido construidas. So, Nimrod no fue el único que se le ocurrió, aunque Nimrod fue el más grande, el primero de los grandotes, de los valientes, ¿no? Hay información bíblica, ¿no?, de que Nimrod era descendiente de esos gigantes que había en la tierra, cuando Judas dice que había ángeles que dejaron su morada, tomaron forma humana exactamente y trataron de manipular los cromosomas XY y XX. Por eso es que lo que los ángeles hicieron, no pudieron reproducir mujeres. Lo único que pudieron reproducir fueron hombres. Entonces, de ahí la ciencia hoy en día habla de un XYY. O sea que hay algo más con esa Y que está conectada con el hombre. No estoy ahora diciendo si el XX o el XY. El asunto es que esos son los cromosomas existentes hasta el día de hoy. Pero hay anomalías con el Y. Entonces, esos ángeles que tomaron forma humana en el capítulo 6 del libro de Génesis, trataron, dejaron su morada, hicieron corrupción, hasta que toda la tierra, las generaciones de la tierra hasta los días de Noé, fue corrupta, salvo Noé y sus tres hijos y la mujer de Noé. Pero había tres esposas que entraron y no se sabe lo que ocurrió con esas tres esposas antes de que llegara el diluvio, pero sabemos que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y Noé y su esposa tuvieron esos trillizos, ¿no? En ese momento dado, y Dios los separa como el mayor, el del medio y el menor. Y sabemos lo que la historia bíblica nos relata, ¿no? Después del diluvio, volvieron a aparecer entonces gigantes en la tierra, ¿no? Y entre ellos, el más grande que se menciona en la Biblia fue Nimrod. Y ese fue el que construyó la Torre de Babel. Ese fue el que construyó las ciudades de Nínive. Ese fue el que provocó que la tierra fuera dividida en sus lenguajes en los días de Peleg. Entonces entendamos que esos son los lenguajes, las glosalías, para hacer esta nota, que habla la Escritura hasta el día de hoy. La glosalía sale de ahí. Pero las lenguas angelicales, imposible. Las lenguas angelicales tuvieron que venir del cielo, como el maná que Dios utilizó con Moisés en el desierto. Así son las lenguas angelicales. El asunto es entonces que a partir de ese momento, cuando Dios decide raer de la faz de la tierra a todo ser humano, mira lo que encontramos en el año 1656, ahí encontramos que las cataratas de los cielos y las fuentes del abismo fueron abiertas hasta que toda la tierra se inundó, incluyendo las pirámides, incluyendo el monte Everest, para que tengamos una idea muy por encima de eso. Entonces, amados, eso fue un reset que Dios hace con 8 personas, como dije anteriormente, porque Noé halló gracia ante los ojos de Dios y Dios decidió repoblar la tierra otra vez, ¿no? De esas 8 personas. Todo lo demás, ¿no? Todos los demás animales, ¿no? Perecieron ahogados, salvo los animales que Dios salvó en el arca y los peces y, que existían en la expansión de los mares y de los océanos, como conocemos hoy. Pero tristemente hubo una semilla infiltrada, ¿no? Y que se manifestó a través de uno de los hijos de Noé. Y de ahí entonces salió Cush, de ahí entonces salió Nimrod, y de ahí entonces salieron los filisteos. Y bien conocemos la historia de los filisteos, que hubo uno de ellos, eran gigantes con 6 dedos en cada mano y en los pies 6 dedos, 6 dedos por todos lados, y eran gigantes, ¿no? Que no hay explicación. Si se hiciera un examen de los cromosomas, ¿no? De esos gigantes. Hoy en día, ¿no? Esos gigantes que tienen anomalías, esas personas que tienen anomalías con el cromosoma Y, resulta que son personas de grande estatura. Búsquelo usted en el internet para que usted vea que hay anomalías con ese cromosoma de la Y y son personas de alta estatura. Y entendamos esto, que no es que se hayan burlado de Dios, es simplemente que estas cosas humanamente hablando ocurrieron. Los ángeles hicieron esta abominación con las mujeres de la tierra, se llenó la tierra, se contaminó y en los días del diluvio algo se filtró, ¿no? A través de las 3 esposas, una de ellas, ¿no? Si seguimos entonces, ¿cuál fue el hijo de Noé que trajo la maldición? No hacia él directamente, más bien a los de la tierra de Canaán, a Cam. De ahí podemos entender de dónde sale Cush, de dónde sale Nimrod, de dónde salen eventualmente los filisteos. Por ahí ocurrió algo, pero eso es algo que quedó en la historia. El asunto de las pirámides aún hoy en día no se puede explicar. Han tratado de reproducir una construcción tan fabulosa como las pirámides y ni aún con la tecnología que tenemos hoy, nadie puede decir a ciencia cierta que lo pueden reproducir exactamente como fueron construidas. Y la precisión con que esas pirámides fueron puestas ahí, con la coordinación de las constelaciones, como la constelación de Orión, ¿no? Son cosas que tratan de explicarlas, pero no han podido llegar a una solución exacta y perfecta, probada como dice la ciencia y como la ciencia quiere hacer las cosas. Pero en fin, para nosotros no es ningún problema. Si usted lee el libro de Enoch, se da cuenta que no estamos solos en el universo. Entonces, no tenemos que leer el libro de Enoch para entender eso. Con leer la Biblia nada más, nos damos cuenta que no estamos solos en el universo, pero no es como Hollywood lo quiere presentar o lo ha presentado, no es como algunos quisieran pensar que es, no es un Roswell en el 1947 que vino de una creación necesariamente del universo que hizo competencia o está haciendo competencia con el ser humano. Todo tiene una explicación y todo tiene que ver con esos seres que Dios creó y que les dio libre albedrío para que escogieran y decidieran qué iban a hacer con su existencia, ¿no? Y tristemente sabemos que se rebelaron muchos contra Dios. So, el 1656 marca el año del diluvio. Vamos a entender esto porque 120 años después, ¿no? En el 1776, Nimrod decide construir y hacer su famosa Torre de Babel, 1776. So, tenemos ahí ciertas fechas que podemos comprobar bíblicamente si usamos la numerología de Dios. Muy sencilla, un año de 360 días, meses muy cercanos a los meses lunares, ¿no? De 30 días. Otra vez, un año de 360, meses de 300, de 30 días. Si seguimos esa numerología, todas las genealogías que Dios nos da en la Escritura concuerdan, cuadran, ¿no? Y las podemos seguir hasta el día de hoy. Entonces, 1656, 120 años después, ¿no? En el 1776, no, Dios tiene que descender a esta tierra provocado por Nimrod con la idea de lo que él estaba construyendo. Algunos lo conectan con los zigurat, con Z, zigurat, unas construcciones que se han hecho excavaciones en el área de la Mesopotamia, ¿no? En Irak, en todos, entre los ríos Eufrates y el Tigris, y han descubierto estas zigurats, en unas torres que se elevaban a grande altura. Haya sido lo que haya sido, Nimrod establece esta torre y esto no iba a tener final. Esto estaba yendo hacia arriba con una precisión extraordinaria. Por eso es que ahí no estamos solos. Y Nimrod tenía ayuda que no era necesariamente humana, pudiéramos decir, en el sentido de la palabra. Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo, no luchamos contra sangre y carne, sino contra huestes que están centralizados, localizados y que se mueven en las regiones celestes, fuera de de nuestra atmósfera, fuera de nuestro sistema solar, inclusive quizás fuera de nuestra galaxia. Entonces entendamos cómo esto trabaja, ¿no? Que no se sorprendan muchos, porque todo esto estaba revelado en la Escritura, en la Biblia. Solo tenemos que confiar en Dios y dejarle el resultado al Señor, ¿no? Y como hizo Josué, cuando se manifieste alguna fuerza, entidad sobrenatural como esta, le preguntamos, ¿de qué lado tú estás? ¿De Jesús de Nazaret o tú estás de otro lado, ¿no? Y tenemos que cuidarnos, ¿no? Porque tenemos la mente de Cristo y podremos vencer. Somos más que vencedores. Mire, les digo algo. Cuando el cuerpo de Moisés iba a ser enterrado, el querubín caído vino personalmente a robarse el cuerpo de Moisés, ya fallecido. Otra vez, el querubín caído vino a robarse el cuerpo de Moisés, ya fallecido. Y el arcángel Miguel se enfrentó entonces con el querubín caído y lo único que le dijo, y está registrado en la palabra, fueron estas palabras: el Señor te reprenda. Y el querubín caído tuvo que alejarse. Luego, en el Nuevo Testamento se nos recuerda resistir al diablo y él tendrá que huir de nosotros. So, en el nombre de Jesús de Nazaret, no hay fuerza creada en el universo que pueda no vencer a una declaración que un hijo, una hija de Dios haga contra esa entidad en el nombre de Jesús de Nazaret. No podrá vencerte, no podrá derrotarte, porque somos más que vencedores por medio de ese nombre, el nombre de Cristo Jesús, Jesús de Nazaret. Entonces, volviendo a este asunto del 1776, Dios tiene que descender, ¿no?, en esos días, en los días de Peleg, ¿no?, a esta tierra, y ahí es donde él confunde el lenguaje, que toda la tierra hablaba, era de un solo idioma. La tierra, las generaciones, la humanidad se constituía un solo lenguaje en toda la tierra. Entonces, cuando digo toda la tierra, estamos hablando del área de las llanuras del Sinar, esa área en la Mesopotamia y todos esos lugares por ahí, ¿no? En esa área de la tierra fértil, la media luna, ¿no? El Tigris, el Éufrates, todo eso. El asunto es que desde ahí en adelante salieron las glosalías, ¿no? Pero lo que quería decir es que nuestra nación fue fundada y el número que quedó registrado en la historia, y usted pues lo sabe ya de memoria, ¿no?, fue el año 1776. So, ahora estamos celebrando ese día de independencia de la monarquía, ¿no?, de Inglaterra, ¿no?, 1776. Y ahora el 4 de julio se hacen fiestas, se disparan cohetes, no, fuegos artificiales, debo decir. Entonces, todo esto está conmemorando a la nación que Dios escogió y preparó para ayudar a Israel. Pero ya está llegando a su final porque ya no quiere tener nada con Jacob, ya no quiere tener nada con Israel. Pero Dios la preparó para eso. La hizo la nación más poderosa, rica, bendecida de todas las naciones de la tierra. Y ahora todo se está encaminando hacia la Europa central, ¿no?, que está establecida en el área geográfica precisamente del antiguo Imperio Romano. Entendamos claramente que todo esto lleva una dirección donde se está cumpliendo, no que Dios forzó a nadie, sino que las mismas naciones de la tierra han hecho que se cumpla la propia profecía sobre ellas. No que Dios las forzó, es que Dios las vio. Recuerda que Dios desde el principio, él vio el final de todas las cosas, porque Dios está fuera del tiempo y espacio. Cuando Dios vio todo lo que iba a acontecer, lo estaba viendo en el pasado, en el presente y en el futuro. Simultáneamente, Dios siempre ha visto las cosas, ¿no? Para nosotros hay pasado, hay presente y hay futuro, pero para Dios está todo compaginado en un momento dado. Eso solamente lo puede hacer Dios. Entendamos entonces que nuestros días ya, los días de las naciones de la tierra, tristemente ya están contados. Ya Jacob regresó a casa, ya muy pronto Israel va a construir el tercer templo, y ya muy pronto, después de esa construcción, van a aparecer estos dos personajes que van a ayudar a Israel, pero que estarán ungidos por el Espíritu de Dios y comenzarán un ministerio de 42 meses, precisamente, y darán comienzo a la semana 70, y ya sabemos el resto de la historia. So, esta nación, 1776, no es casualidad, esta nación fue establecida como punta de lanza entre las naciones de la tierra. Es otra torre de Babel cuando lo vemos. Y la información que se está hablando, como digamos en inglés le dicen el artificial intelligence, ¿no? Esta nación sabe más cosas de las que ha dejado conocer, ¿no?, por los medios de comunicación. Aunque la China está trabajando con esto, la Rusia está trabajando con esto, la India, todas las naciones poderosas de la tierra, Israel mismo, están trabajando con todo este proceso no de desarrollo tecnológico, donde la ciencia se aumentaría de tal manera, ¿no?, que el amor de muchos se enfriaría por haberse multiplicado precisamente la maldad. Entonces, esto no es nada nuevo para Dios, ya Dios lo vio, pero tú y yo tenemos que prepararnos, estar preparados. Y de la única manera que podemos estar preparados es si hemos nacido de nuevo del agua y del espíritu. Y una vez entramos en esta carrera, tenemos que guardar esta salvación tan grande. Tenemos que retener nuestras lámparas llenas de aceite, con aceite en nuestras lámparas. Así que Dios nos ha dado todas las de ganar. Por eso es que somos más que vencedores, pero está basado en la fe y en la obediencia. Por eso es que Dios dijo: obediencia quiero, no te preocupes por nada más. Obedéceme, ¿no?, y te mostraré todo lo demás. Busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás será dado por añadidura. Entonces vamos a entender esto, que para poder sobrevivir en esta hora, para poder sobrevivir en esta hora en que nos ha tocado vivir, necesitamos nacer de nuevo del agua y del espíritu. Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere que dejes pasar esta ventana de tiempo que Dios te ha dado delante de la eternidad. Porque si llegas a fallar en esto, entonces tu eternidad no es la eternidad de luz, será la eternidad de tinieblas. Y ahí estará el querubín caído y los ángeles que se rebelaron contra Dios. Y será el llanto y el crujir de dientes eternamente y para siempre. Son 1776. Feliz día de independencia a esta nación. Y oramos todavía, quizás, quién sabe, como dicen algunos, para el 2024 venga ese Ciro el Grande otra vez, ¿no? Que no es religioso, que no es político, pero por lo menos ama a Israel y gobierna con sentido común, no con la ideología de los socialistas y comunistas que simplemente sueñan y quieren buscar una utopía, un sueño que nunca lograrán e irán de peor en peor en peor y cuando vengan a ver un poquito de solución a las cosas será demasiado tarde, se perderán entonces y ya no habrá otra oportunidad. Así que busca a Dios mientras pueda ser buscado, háyale que Él te quiere encontrar y Él quiere y te va a ayudar a que puedas nacer de nuevo del agua y del espíritu. 1776, de la misma manera que ocurrió en 1948, dos veces, entre todos los números en la numerología de Dios en los últimos 6.000 años. Ahí está todo encerrado en la fórmula matemática de Dios, la suma de su palabra, toda ella, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es la verdad. Les bendigo ricamente, deseo lo mejor de lo mejor. Recuerde, si no se ha suscrito al canal de YouTube, lo puede hacer. Déjeme saber por algún medio, ¿no?, que está siendo o está siendo bendecido, bendecida por lo que estamos hablando por estos medios. Entonces, ¿qué podemos decir? Llevamos aquí hablando ya son las 8:05 de la tarde, todavía está claro allá afuera, puedo ver. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo. No puedo decir nada más porque nos quedamos hablando entonces y será hasta la próxima. Este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto: preparad el camino al Señor.